Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la sexta jornada de la Liga Sobal. En la parte de arriba, líder en solitario, el Barcelona, seguido de Granollers, Ademar y Torrelavega. En la parte baja continúan Anaitasuna, Villaranda y Huesca, que cierra la clasificación. En cuanto a la Champions League, el Barcelona ganó en Croacia al Zagreb y esta semana se enfrenta al Magdeburgo en el Palau Blaugrana. En la fase de grupos de la European League, tras una tercera jornada, el Ademar de León, que viaja a Dinamarca frente al GOG, el Balonmano Granollers recibe al Silkeborg, el Bidasoa viaja a Rumanía ante el Constanta y el Torrelavega igualmente viaja a Serbia frente a la Vojvodina. Jordi Rivera ha dado la primera lista de los hispanos después de los Juegos Olímpicos y ya tenemos hasta 4 nuevas incorporaciones de jóvenes talentos. Los hermanos Cicusa, Víctor Romero y Carlos Álvarez, amén del regreso de Ian Gurri e Ian Tarrafeta. Una probatura de cara a los partidos de clasificación del Europeo 2026 ante Italia y Letonia. En cuanto a la división de honor femenina, el Atlético Guardés una semana más es líder, seguido de Costa del Sol Málaga y pisando los talones Porriño y Betioná. Como veis, una semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la cope!
¡Empezamos! En el control de sonido de Natalia Escobar, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid un día más, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos.
¿Qué tal chicos? Muy buenas. Por cierto, se rompió el maleficio, el Atlético Valladolid ha sido capaz de ganar fuera, de ganar en Pamplona, donde no se le daba nada bien, y ojo, segundo partido consecutivo en el cual el Atlético Valladolid se impone en un partido a 27 goles. Es decir, no hace falta meter 42 para ganar en esta liga. Balonmano del de antes, balonmano del que le gusta a Chema Jodra, del trabajo, del duro, del que te dejas una ceja en cada acción.
Y Chema Jodra en Logroño tiene que estar contento. Ganó Logroño en Benidorm, aunque mira que sufrió.
Pero vamos a ver, ¿qué es eso que dice Amón de ganar fuera de casa por fin? Nosotros solo ganamos fuera de casa.
Es verdad, 3-3,
claro.
¿Eh?
Tres partidos fuera y tres victorias. Oye, aunque sea por los pelos, ¿eh?
Y pero, tres partidos, oye, dentro, pero... ¿cuántas victorias?
Cero.
¿Cero? ¿Qué es eso? Pero vamos a ver, está sobrevalorado eso de ganar en casa, está sobrevalorado. Es que no sabéis lo que es el balonmano moderno. Menos mal que vengo yo aquí a daros unas clases y unas lecciones porque no sabéis lo que es esto.
Ganar fuera, hijo, Chema, mío, tenía que ser 3 puntos en vez de 2, ¿no?
No, cinco.
Bueno.
Es la única manera de que se le pueda meter miedo al Barça, joder.
No, ni eso, no, pero, ni
pero,
eso.
Pero chicos, dejadme que os diga que 5 partidos con victoria de visitantes esta jornada, ¿eh? No, eso empieza a decir algo, ¿eh? Lo del factor pista, dependiendo de cómo sea la combinación de la jornada, empieza a ser cada vez menos importante. O quizá el juego se ha hecho tan general que juegas igual en casa que fuera, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
De momento estoy más ahí contigo, ahí, Juan Carlos.
O que las afluencias a los pabellones son tan escasas que la única diferencia entre jugar en casa y fuera es el suelo.
Y alguno que venga cansado de Europa, ¿no? Por ejemplo, los que están en la EHF, habría que verlo en la European League. Bueno, de momento nosotros nos vamos a hacer nuestra primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En esta primera tertulia contamos con dos grandes entrenadores y sobre todo dos grandes amigos, Manolo Laguna y Manolo Cadena. Hola, Manolo Laguna, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues afortunadamente muy bien y encantado de estar con mi amigo Manolo, aparte de que hablamos con cierta frecuencia fuera de antena, claro, entre nosotros.
Bueno, pues aquí está el otro, Manolo Cadena. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la jornada, Manolo Laguna? Torrelavega, Bidasoa, ha ganado Bidasoa, yo creo, con claridad. Yo no sé si Torrelavega le ha pasado un poquito de factura a la actuación que empieza a tener ya y unas actuaciones buenas en las competiciones europeas.
Bueno, sí, era un partido, no voy a decir con morbo, pero sí un poco curioso, ¿no?, por el intercambio de entrenadores y eso, pero yo creo que son equipos igualados y puede que tengas razón en lo que has comentado de que les puede haber pasado a Torrelavega factura. No están tan habituados a jugar en competición europea y el jugar dos jornadas, pues sí, le puede haber pasado factura, pero yo creo que es anecdótico. Me parece el comentario que habéis hecho antes de que ha habido un montón de partidos ganados fuera, habla sobre todo de la igualdad, claro que hay.
Porque Manolo Cadenas, lo que le decía yo a tu tocayo, Torrelavega, a pesar de que lleva pocas jornadas en Europa, pero es un equipo novato y un equipo que puede pagarlo en la Liga. Vamos a ver, ¿no?
Sí, es muy duro, aparte que a veces no están bien repartidos los partidos. Tan pronto juegas martes-viernes, ¿no? Tendrían que tener un poco en cuenta en televisión que los equipos que juegan en Europa necesitan repartir en el tiempo mejor sus partidos. Y bueno, puedo hablar del partido, estuve allí directamente, era un partido que había que ver en directo y yo podía hacerlo de aquí. Y bueno, me encantó la Leo Maciel y la defensa del Bidasoa, pues se impuso desde el principio a un Torrelavega, bueno, que tal vez no jugó a su nivel habitual, tal vez por el cansancio, pero bueno, yo creo que más fue por el nerviosismo. Gran ambiente en el Vicente Trueba y bueno, un partido, la verdad, sensacional.
Oye, Manolo Laguna, el que yo creo que sí está empezando a pagar ya un poquito, porque se le ve que flojea, es el Granoller. Granoller empatar en casa con Puente Genil, yo creo que los que estamos aquí no muchos apostábamos por eso, ¿eh?
No, yo no, desde luego, pero ya digo que es que si lo miramos de forma global, hay bastante igualdad. Mira, entre el segundo, que solo está un punto del primero, y el undécimo hay cuatro puntos de diferencia solo. Uh-huh. O sea, que estamos... Claro, solo ha habido seis jornadas, también es verdad, ¿no?, que tampoco da para eso. Pero sí que se aprecia por los resultados que hay una igualdad manifiesta, con lo cual, pues, eso se traduce en que a veces hay sorpresas. Yo creo que lo del Granollers, el hecho de haber jugado en Europa, sí que le puede haber pasado una factura, de verdad.
En donde sí que están...
En el resultado.
Sí, en donde sí están contentos, Manolo Cadenas, ese en Valladolid. Antes me decía, Mon, dos partidos seguidos, dos victorias, y Anaitasuna, que no termina de arrancar esta temporada.
Sí, Anaitasuna ha tenido bajas importantes y todavía se está reconfigurando. Y Valladolid, pues bueno, parece que Bar, que la temporada pasada estuvo en el Anaitasuna, hizo un partido sensacional, cerró la portería, vi la mayor parte del partido, un inicio dominante del Valladolid y eso pues marcó el partido. Y desde luego que Valladolid anda bien.
Y eso, Manolos, ¿qué tal? Muy buenas. Que Valladolid ha vuelto a apostar otra vez por tener una primera línea con no demasiados centímetros, porque hemos pasado del central portugués el año pasado, Afonso, a Karapalewski, que es virtuosísimo, pero no es grande.
Bueno, pues dale tú.
No, por edad.
Que me conteste alguien, por favor.
A ver, Manolo Laguna, venga, ¿eh?
Una, sí, dicho que
bueno,
una.
Yo iba a decir, y venga, ya no nos vamos, parece esto Versalles, el primero y tal. Vamos a ver, yo pienso que Valladolid, por la tendencia y por el juego que siempre ha tenido, tradicionalmente Valladolid, porque con Pisonero pues se juega muy parecido a lo que es la escuela de Valladolid, es una escuela de jugones, y entonces el hecho de apostar por el juego a lo mejor que por otras cualidades que te pueden hacer competitivo, pues es casi normal, ¿no?
A ver, Cadenas,
sobre
sobre lo que estaba contando.
Sobre la tendencia de Valladolid a no tener nunca un central de 2 metros.
Sí, pero bueno, parece que el balonmano ha evolucionado, ¿no? Y hay jugadores de mucha altura que jugaron en el pasado que casi no tendrían cabida. La velocidad ahora prima y vemos a veces primeras líneas con gente muy baja que hace gran rendimiento. Por ejemplo, la del Benidorm, por ejemplo, la de Mar, a veces que puede jugar con Javier Miñambres, con Rodrigo y con Carlos. Y bueno, en ciertos momentos funciona. Por lo tanto, bueno, eso igual no tienes tantos lanzamientos de atrás, pero tienes más juego de penetraciones, más fintas para desbordar y conseguir ventajas, más juego con pivote, tiene sus ventajas. Hay que, yo creo que en ese aspecto pues había que hacer que el pasivo se pite mucho antes, que al final no sabes cuál es el criterio, depende del partido. Y el juego está claro que queremos que sea dinámico y a veces con gente en baja el juego se convierte en mucho más dinámico.
Oye, permíteme una pregunta aprovechando que tenemos a dos eminencias ahora mismo en línea. Manolo Laguna y Manolo Cadenas, por este orden. Manolo, cada vez es mayor la tendencia a jugar sin pivote, a jugar con un hombre más en la zona de lateral central. ¿Eso qué te da y eso qué te quita?
Pues te voy a decir, yo eso que se puso de moda hace ya bastantes años, yo me acuerdo que Procraya, que en paz descanse, en Oporto, en su época de Oporto, lo utilizó mucho. Hombre, ¿qué ventajas te da? Pues yo no le veo muchas ventajas particularmente para mí, pero quizá no tener una referencia dentro, detrás, pero que sí que va a entrar en algún momento, alguno, y no sé, pues buscar una sorpresa por ahí, pero ya digo, yo personalmente es una cuestión que siempre me lo preguntaba cuando lo hacía Prokajac y yo no le veía muchas ventajas y sigo sin verlas, pero seguramente que hay alguna razón para la gente que lo hace. Claro, las cosas no se hacen porque sí, yo no, particularmente no me parece que te dé muchas ventajas.
¿Y a ti, Manolo, bueno, Cadenas?
Lo mismo, más o menos. Yo creo que a estas alturas en nuestro deporte está muy evolucionado, es difícil innovar. Y yo creo que lo que hacen todos los equipos es lo que da resultado más veces. Pero como factor sorpresa en algún momento, pues este tipo de situaciones, si están bien entrenadas, pues pueden ayudar. Pero ya digo, solo como intermitentemente y como factor sorpresa. El juego es el que es, todo el mundo lo conoce y todos hacen lo que creen que es más eficaz para ganar partidos.
¿Y a Manolo Laguna le gusta este año en la de Mar de León?
Hombre, está haciendo buenos resultados, ¿no? Y digo que parece que están compitiendo bastante bien, pero también yo creo que para ver la evolución de los equipos tenemos que esperar un poquito más. Hasta ahora lo que veo es mucha igualdad. Solo mirando las primeras jornadas yo estaba un poco preocupado con Bidasoa y con Logroño, pues, joder. Pero claro, cuando uno se fija, dice, han hecho un par de malos resultados que luego lo han hecho otros equipos. Es verdad que dentro de ese panorama, la de Mar este año pues, está teniendo muy buenos resultados, tanto en la competición local como en Europa. O sea, que va bien y que ojalá siga así, claro.
¿Y tú, Manolo Cadenas, que le ves allí, qué te parece este año la de Mar? ¿Es un equipo fiable, un equipo sólido?
Bueno, hasta ahora yo creo que lo está haciendo fenomenal y sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido lesionados y bueno, Irán está introduciendo muchos jugadores jóvenes que cada día lo hacen un poco mejor, incluido no solo los españoles, sino dos jugadores, el lateral Marwan, lateral izquierdo egipcio, y Oscar, el lateral sueco, que ahora sí, con la baja de los dos tienen más protagonismo y están haciendo partidos que hacen generar esperanzas. Yo creo que hasta ahora, el otro día con Cuenca, pues al final el ritmo, la intensidad que tiene el equipo es muy alta y en Europa barrieron al Gorenje. Por lo tanto, no sé, yo creo que la de Marco este año está generando grandes esperanzas de que las cosas puedan ir bien. Y perdón, y hablar que la Aranda, la primera victoria, estuve viendo el final del partido, Guadalajara. Villa de Aranda, y bueno, felicitar al Villa de Aranda por esta primera victoria. Todos queremos que todos los equipos disfruten al máximo de la liga, y bueno, el disfrute es ganando, y en este caso pues la primera victoria para la Aranda, que hizo un partido, que ha jugado ya varios partidos muy completos, y le faltaba pues en uno de esos partidos igualados conseguir la victoria, y por fin el sábado ante un gran Guadalajara lo consiguió.
Estamos en el profe... Sí, Manolo, dime.
No, decía que empezó la primera jornada dando la sorpresa frente a Logroño. Bueno, que empató y luego parecía que se había quedado, pero no, es verdad que está ahí. Yo creo que tiene muy buen entrenador. Javi Márquez es un entrenador muy, muy bueno.
Y lo que tenemos ya, chicos, es la primera lista post-Juegos Olímpicos de los hispanos. Regeneración, renovación, jugadores que se han ido, que han sido historia en esta selección, que han ganado prácticamente todo con ella, y empiezan 4 años pensando en los próximos Juegos Olímpicos con esa generación de oro que viene. ¿Te gusta la lista, Manolo Laguna, que ha sacado Jordi Rivera? ¿O te falta alguien? ¿O crees que empezamos a darle oportunidades a los chavales que vienen por detrás y que tienen que irse formando poco a poco?
Yo, como casi todo lo que hace Jordi, me parece perfecto. Él sabe que, mira, Manolo, que ha tenido la responsabilidad de llevar la selección nacional, sabe que no hay que ser cobardes, y al comenzar un ciclo olímpico hay que pensar en que a los próximos campeonatos de Europa, campeonatos mundiales, tenemos que abordarlo con cambios. Y en esta primera ocasión de estos 2 partidos, pues ha apostado en meter mucha gente nueva. Quizá otra gente hubiera sido más comedida y tal, pero yo creo que... Yo estoy de acuerdo. Me parece una lista bastante... Me gusta bastante.
Y a ti, Manuel Cadenas, que ha sido seleccionador nacional, entran los Cicusa, entra Víctor Romero, entra un hombre que tú conoces perfectamente porque le ves allí en el León, Carlos Álvarez, regresa Jan Gurri, regresa también otro hombre importante a la hora de manejar, como Ian Tarrafeta. ¿Cómo lo ves tú, Manolo?
Bueno, fenomenal. Yo creo que Jordi siempre dedica un poco más que los demás a todo lo que se refiere a balonmano. Y en ese aspecto, el análisis de todos los jugadores que pueden entrar en la selección es muy exhaustivo, ¿no? Se les sigue en cada partido. Y en este caso, pues creo que es importante ir haciendo la renovación. Y bueno, todos los jugadores que van a ir lo merecen. El que está jugando un poquito menos es Cicusa, Jorge Dorje, Jordi Cicusa, uh-huh, en el Montpellier. Pero yo creo que ha demostrado en la selección junior que puede estar ahí perfectamente y que es un jugador que en el futuro pues será un fijo. Y Carlos, pues bueno, sale con el Cuenca y mete 10 de 11, ¿no? Sale en el minuto 8 y 10 de 11, que se puede decir es un killer. Y después Víctor lo hace fenomenal en defensa, en ataque, y creo que vamos a ganar en el contraataque. Yo creo que es el mejor pivote subiendo el contraataque de la Liga Española, un chico joven, y bueno, creo que estos tres, que son los más nuevos, pueden aportar muchas cosas a la selección.
Pues ahí está esa lista de los hispanos de cara a los partidos que se van a disputar ante Italia y ante Letonia el día 6 y el día 10 de noviembre, y esa primera concentración de Jordi Rivera. Manolo Laguna, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate.
Igualmente, para todos.
Y a ti también, Manolo Cadenas, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Igual, un abrazo. Adiós. Para todo el mundo. Hasta luego.
Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos llega esta semana de la estilográfica de nuestro compañero José Javier Isogún. José Javier, que conoce a la perfección el mundo del balonmano y lo que le rodea desde hace muchos años. El veterano periodista al que no se le escapa detalle. Hola, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos
Hola,
hablas
Luis.
Esta semana?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, José Javier? A ver, cuéntame.
Bueno, pues del flaco favor de los horarios del balonmano de cara a los aficionados.
¡Boh! Terrible, terrible. Cuenta, a ver, José.
a quienes nos gusta el balonmano, nos gusta ir a los partidos y ver un buen ambiente y comunión entre aficionados y equipos, pero no siempre es así. Y muchas veces no se da por circunstancias que son fáciles de explicar. Antes el aficionado sabía al sacar su abono cuándo se iban a jugar los partidos, bien por la tarde del sábado o bien al mediodía del domingo, que era la hora más habitual. Pero hoy, con los horarios marcados por la televisión, es imposible saberlo y muchas veces el abonado no puede acudir. Otro tema es el de la coincidencia de partidos con el fútbol. Tres ciudades tienen equipos de balonmano y fútbol de primera división: Barcelona, Valladolid y Pamplona. Con la primera, bueno, pues con la gran cantidad de población puede que repercuta poco la coincidencia de que ambos equipos jueguen en horario similar. Pero en Valladolid o Pamplona, esto supone un duro golpe para los aficionados. Concretamente, este pasado fin de semana, en la Catedral Pamplonesa, las gradas se veían muy vacías. Unos 500 espectadores escasos para un duelo entre Naitasuna y Recoletas Valladolid. Un duelo en el que era muy necesario el apoyo del público para los locales. Pues no pudo ser. Osasuna jugaba a la misma hora y, queramos o no, entre fútbol y balonmano sigue existiendo una gran diferencia de masas. El fútbol arrasa. Creo que los clubes o las televisiones tienen que hacérselo mirar y tratar de no coincidir en el horario. Sé que puede resultar trabajoso, pero por lo menos intentarlo. Que las televisiones dan dinero a los clubes, bien, pero en el fútbol ya sabemos que es mucho. Sin embargo, en el balonmano no sabemos si es rentable o no. Lo que sí sabemos es que para los equipos la taquilla es una gran fuente, muy importante y además fundamental para un apoyo directo de la grada hacia el equipo. Está claro que esto es un problema más de este deporte, que está muy lejos de dar un espaldarazo de cara a situarse en primera línea del deporte nacional. Hace unos días, un jugador de la época buena del balonmano me decía que no se acerca a los partidos porque no puede ser. Antes, decía, sabíamos a qué hora era el balonmano. Ahora, con tal diversidad de horarios y días, ni sacas la tarjeta. Una pena, pero de momento no hay otra cosa.
El problema, José Javier, es que el balonmano se ha vendido a los horarios del fútbol y se están equivocando de medio a medio, ¿eh?
Efectivamente, porque como te digo, los aficionados no se pueden dividir, prefieren el fútbol que el balonmano.
Claro. En fin, veremos a ver cómo piensan las cabezas pensantes, igual a la redundancia, en cambiar esta situación de cara al futuro, porque si no, creo que el balonmano va a perder mucho. José Javier, un abrazo, hasta otro día.
Vale, igualmente.
El Huesca, la verdad es que no ha empezado ni mucho menos bien la temporada 24-25, soportando muchos contratiempos, problemas con las obras en el Palacio, tener que jugar fuera de casa, le quitan un jugador clave y pieza fundamental en su esquema, los resultados no le acompañan. Bueno, tremendo que su entrenador José Nolasco, yo creo que ni en sus peores sueños pensaba cómo iba a estar ahora el balonmano Huesca. Hasta Huesca nos vamos para charlar un rato con su técnico. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, menudo inicio de temporada, yo creo que ni te lo imaginabas, ¿no? Supongo.
No, en absoluto. De hecho, bueno, pues en junio estábamos comentando de que lo teníamos todo planificado, estaba todo bien, que era un año para estar tranquilo porque la confección del equipo estaba solventada desde hacía ya algún tiempo y bueno, simplemente lo que teníamos que hacer era trabajar. Sí que es cierto que empezábamos, pues eso, con 6-7 incorporaciones, pero bueno, en el Bada, en Huesca, eso es normal. Y luego también sabíamos que íbamos a tener que entrenar, bueno, pues en el pabellón de un colegio, porque estaban en obras. Y luego lo siguiente que sí que sabíamos era que, bueno, que habíamos tenido un inicio de calendario auténticamente difícil, con Barcelona, con Bidasoa, con Ademar, con Cuenca y con Torrelavega, por así decirlo, ¿no? Bueno, sobre todo, bueno, pues nosotros pensábamos que algún punto en el Palacio sí que podíamos sacar, como a lo mejor sacar los puntos de Cuenca o plantarle cara a Bidasoa. Pero, bueno, luego eso ya nos lo quitábamos para el resto. El problema es que empezamos con cuatro, jugando cuatro partidos fuera, no jugando en el Palacio, con lesionados de larga duración, Enrique Teixeira, Óscar, Meris, Alfonso, y luego, bueno, pues con la tercera jornada, bueno, pues te quitan, pagan cláusula y quitan a tu mejor jugador, con lo cual equilibrio fuera, todo lo que tenías programado fuera, jugando con, echando mano del filial para poder completar 14 jugadores, como fuimos este fin de semana a Cangas, aunque hemos incorporado, pero se está haciendo muy difícil este inicio. Pero bueno, es el inicio. Y te pasando todo lo que hemos pasado, bueno, sí, estamos últimos en la clasificación, pero yo digo siempre que la clasificación hay que mirarla sobre todo al final de la primera vuelta para saber cómo vas y sobre todo también cuando faltan 7, 8, 9 jornadas de la segunda.
Aparte de lesiones, etcétera, etcétera, la salida de Rodrigo Benítez te ha roto todos los esquemas.
Claro, claro, porque no es lo mismo. Es que estos son cosas que tiene nuestra competición, porque también me refiero que esto es desde este año, que puedan fichar equipos de tu misma competición a lo largo de la primera vuelta, toda la primera vuelta. Antes solamente estaba la ventana de enero, pero bueno, tenías todo el mes de enero para poder buscar un sustituto y la mayoría de las ligas bueno, pues ya saben aquellos jugadores que se pueden descartar de ellos porque no cuentan, por lo que sea, ¿no? Pero es que ahora es imposible el poder encontrar un sustituto como Rodríguez, como Rodri. Claro, me destroza totalmente. Para mí el mejor pivote de la categoría la temporada pasada, y claro, ahora ya no lo tenemos en nuestro haber, y no solamente por el tema de ataque, sino lo que te daba tanto en ataque como en defensa, y un club como el nuestro, donde cualquier jugador que es importante, bueno, pues lo notas, bueno, pues Rodrigo se ha notado, lógicamente.
Es decir, que te ha tocado reinventarte una vez más sobre reinventarte en la temporada, es decir, dos veces.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Si nosotros nos basamos ahora pues en ser, bueno, en ir sacando jugadores, consolidar jugadores, porque Rodrigo no solamente es lo que te daba en la pista, sino lo que te daba en los entrenamientos, fuera del entrenamiento. Bueno, pues ya tenía un estatus que era importante dentro de lo que era el equipo y la dinámica de equipo. Y ya digo, equipo en grandes proporciones, no solamente lo que representa en un partido, en entreno, sino en todo, ¿no? Marcaba tendencias, marcaba a los jóvenes, marcaba cómo hay que entrenar, cómo hay que trabajar, con todo, porque, bueno, pues ya lleva muchos años, conocía o conoce la filosofía que yo impregno, y ahora, bueno, pues me toca reinventar otra vez, además con otro jugador que conoce todo, como es Enrique Teixeira. Bueno, pues se ha lesionado Teixeira para muchos meses, no tengo a Rodrigo y la zona central pues es nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez a reinventarnos. Es decir, lo que has dicho es muy acertado.
Porque aunque se haya aprobado, me imagino, que en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano esta nueva norma de este año, yo creo que, no sé si ese fichaje es de alguna forma adulterar la competición, aunque podemos decir, bueno, el movimiento de la de Mar de León parece ético, legalmente se le permite, ¿no? Pero yo creo que todos estos movimientos así no son muy éticos, ¿no?
Vamos a ver, como bien dices, legales, ¿vale? Y ético, bueno, pues a mi modo de ver, no. Pero bueno, allá cada uno, ¿sabes? No es lo mismo yo tener que hacer una incorporación de un equipo de plata o de primera, porque no voy a tocar a nadie de Asobal, no iba a tocar a nadie, o traerte a algún jugador de fuera que fichara al mejor pivote de la categoría en la temporada pasada. fuera de los pivotes Barça. Lógicamente, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, ellos han salvado la papeleta y nosotros ahora, el problema que ellos tenían no lo han trasladado a nosotros, que no teníamos ningún problema en ese aspecto. Pero esta norma está claramente marcando un beneficio a aquellos equipos que tienen más dinero que otros.
¿Y la llegada de Carlos Molina es un buen regalo para ti o no?
Bueno, Carlos lleva, lógicamente, Carlos tiene muchísima experiencia. Carlos es un jugador que ya en su paso por Huesca, bueno, pues estuvo en su mejor momento. Fue ahí cuando recibió la primera llamada de la selección nacional. Y bueno, siempre ha tenido una muy buena imagen aquí. Problema, que lleva 5 meses sin tocar una pista. Entonces, ahora estamos en la primera semana de una pretemporada y claro, todavía dista muchísimo del Carlos Molina que tenemos todos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos algo más de tiempo para poder hacer que este jugador se parezca al jugador que ha estado en tantos grandes equipos como Benfica, Magdeburgo, Pitzeguet, Logroño, etcétera, ¿no?
José, ¿qué tal? Sí. Un saludo, perdona Luis, un saludo desde Valladolid, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Deduzco, por lo tanto, que a ti el parón de enero te va a venir muy bien, ¿no?
Ah, de maravilla. ya deseando que llegue enero. Sí.
Porque ¿tú lo tenías planificado de una manera y has tenido que completamente variar la mecánica de ese parón y de cómo llegáis todos al parón? ¿O vas a seguir más o menos el plan establecido?
No. Vamos a ver. El gran problema que yo he tenido es que he tenido que cambiar todo lo que era la planificación de lo que nos ha pasado a ahora. Es decir, yo tengo un equipo joven, que tengo un equipo bastante compensado, y con la marcha de Rodrigo, bueno, pues ahora solamente me he quedado con un pivote, teniendo dos, que tengo a Artur Parera, que es o va a ser un grandísimo jugador, y con Rodri Benítez, el mejor pivote de la temporada pasada, a mi modo de ver, lógicamente. Sí. Eso me quita, claro, eso lo que me permite es correr, me permite hacer menos cambios, me permite tener más equilibrios ofensivos y defensivos. Ahora ya no los tengo. Ahora, y además todo con el tema de las lesiones, ahora ya no las tengo. No tengo todo eso. Entonces, claro, ahora me tengo que ir reinventando a lo largo de la temporada, ¿no? De esta primera vuelta. Y consolidar y tener claro, cuando empiezas la pretemporada, vas marcando una serie de roles a los jugadores, porque los jugadores lo que más necesitan es saber qué es lo que quieres, saber a qué se tienen que orientar, ¿no? Pensar en su día a día. Bueno, pues el entrenador me pide o el equipo me pide esto, esto y esto. Voy a dar esto y si puedo luego dar algo más, de maravilla. Bueno, pues esos roles que yo tenía ahora han cambiado. Y claro, los jugadores también van un poco locos hasta encontrar otra vez su sitio. Todo esto que se trabaja en lo que es pretemporada, bueno, pues yo estoy haciéndolo ahora. Y claro, todo esto rompe. Además, como ya te he dicho, y parece que estoy dando excusas, ¿no? Pero es que hemos tenido Barça, Bidasoa, Torrelavega, Ademar, Cuenca y muchos de ellos fuera de casa. Una auténtica locura.
Porque no sé yo si te toca dar ánimos, motivar al equipo cada partido ante esta situación. ¿Es así?
Sí, claro, pero bueno, el equipo ya también es consciente de lo que tiene, ¿vale? Y de lo que es. Lo único que nos toca dar es el 100%. Ni más ni menos. No podemos lamentarnos. El lamento tiene que venir entre semana, pero para trabajar más. Los partidos tenemos que ir a muerte con lo que tenemos y lo que hemos dicho. Para nosotros, quizá para un equipo grande menos, pero en nuestra liga, para nosotros, los detalles son fundamentales o van a ser fundamentales. Y cuando hablo de detalles, no es técnico-táctico, ni ofensivo ni defensivo, va a ser también mental. Lo clásico de no puedes cometer 2 fallos seguidos, porque esto nos lastra a ti y nos lastra a todos, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos decidir muy bien cuándo vamos a hacer una acción o cuándo vamos a realizar una acción. Vamos a intentar estar cuanto menos tiempo posible con uno menos, porque estando con uno menos somos más vulnerables, por poner un ejemplo. Porque no tenemos tanto defensores centrales. Bueno, ahora ha llegado Carlos, ha llevado Bruno García de Alcobendas, otro chico para formar, porque bueno, pues somos Huesca, tenemos el dinero que tenemos y no podemos hacer más. Pero bueno, sí que nos toca en cada momento, bueno, pues el trabajar más duro para sobreponer este tipo de situaciones. Pero seguro que lo vamos a conseguir, y porque somos Huesca y los chavales han demostrado que son capaces de sobreponerse a cualquiera de estas acciones.
¿La situación para cuándo crees tú que estará estabilizada? ¿Ya para después, para la segunda vuelta?
No, antes. Ahora, bueno, pues tenemos, ya empezamos a tener partidos en casa y tenemos que hacernos fuertes aquí. El próximo partido contra Nava, bueno, pues necesitamos sumar 2 puntos. Y luego los equipos que tenemos delante, tampoco es que hay, es que la liga sigue siendo igual de competida como siempre. Consigues ganar 3 partidos seguidos o 2 partidos o 3 partidos seguidos y bueno, te vas desmarcando de otros y pierdes 2 y vuelves otra vez. No, nuestro ritmo tiene que ser, tenemos que pensar en acumular trabajo y ir haciéndolo bien. Ahora, bueno, pues tenemos que hacernos fuertes a nivel defensivo, que bueno, pues ahora en estos momentos somos uno de los equipos más goleados. Bueno, pues este tiene que ser nuestro gran objetivo, el dejar de ser un equipo goleado. Bueno, y para ello, bueno, pues hemos hecho estas incorporaciones para volver otra vez a tener equilibrios. Yo espero que ya, ¿vale?, que vayamos consiguiendo poco a poco lo que vamos buscando.
¿Y la liga cómo la ves esta temporada? Ya sé que se dice que está muy igualada y tal, pero ¿la ves igualada porque ha crecido o porque hemos bajado un peldañito?
No, vamos a ver, la veo igualada porque el nivel es muy bajo, es bajo. Vamos perdiendo jugadores de calidad que se van marchando porque, bueno, van ofreciendo más dinero, no más calidad, más dinero. Ese punto de competitividad de todo lo que envuelve la liga y los jugadores van viendo que quieren estar al lado de grandes jugadores y con un show mucho mejor y sentirse más importantes. Y claro, la igualdad está en la mediocridad. Estamos marcados en eso. Van saliendo jugadores, cada vez tenemos jugadores más jóvenes en ligas y que van aportando cosas, pero está igualada por eso. Ahora necesitamos el reforzar nuestra liga. ¿Y cómo la reforzamos? No van a depender ahora en estos momentos de los clubes, van a depender de la asociación, de ASOAL, está clarísimo. Yo siempre digo que los deportes profesionales, como ahora es el nuestro, es decir, fútbol primera, segunda, básquet, fútbol primera de chicas y ahora nosotros, ellos han crecido gracias a la televisión. Así de claro, el dinero que entraba a través de patrocinadores, de una apuesta importante, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues nosotros necesitamos eso. Lo que no puede ser es que todavía los clubes estén, teniendo un desembolso importante a nivel de mantener un show, que para mí es fundamental. Aquí en Huesca, el otro día, contra Torrelavega, metimos 2.600 personas en una población de 45.000 habitantes. Esto está muy bien, muy, muy bien, con un show muy bueno. Pero necesitamos más ayuda, y la ayuda, aparte de los patrocinadores que podamos conseguir nosotros, necesitamos ayuda que venga directamente desde ASOAL. Yo no sé si es una buena idea lo de la liga o será la única a nivel de televisión, pero pienso que necesitamos otras apuestas más importantes. Y si no las tenemos, bueno, pues tendremos que hacérnoslo mirar, porque yo creo que tenemos un producto súper atractivo, nada más que hay que mirar en el resto de Europa, que es súper atractivo, ya es súper dinámico, con jugadores haciendo acciones impresionantes, y que la gente se termina de ver el espectáculo y se ha ido divertido, pero no lo estamos haciendo lo suficientemente visible. Creo que tenemos un problema en eso.
Sí, sí, y además, José, hay una cosa muy clara. El balonmano se ha ido a manos de la televisión, Liga Profesional, se ha ido al fútbol, los horarios son terribles, y todos los gastos que hacéis a nivel de clubes en la Liga Sobal, ¿para qué? ¿Para que luego a final de temporada a cada club le den 5.000 o 6.000 claro, euros de beneficios?
Es que, Luis, si luego revertiese en una cantidad económica que te solucionara muchos problemas, pues merecería la pena, ¿no?, adaptarse a los horarios que muchas veces van en contra de la idiosincrasia de tu ciudad, de tu sociedad, donde esté tu pabellón. Muchas veces son contrarios, pero si el inversor repartiera una cantidad razonable, pues te merecería la pena hacer ese esfuerzo, pero hombre, es que no da.
Hombre, es que tú fíjate, es que si te pones a ver, la División de Honor femenina, con un partido que se da por Teledeporte, sea el horario que sea, el resto mantienen sus horarios, hacen lo que quieren. Creo que en la temporada pasada les han repartido 15.000, 10.000, 12.000, 18.000, es decir, y a los clubes de Asobal solo les dan 5.000, más los gastos que tienen que hacer de poner la pista, de los LED, de
arbitrajes.
Bueno, de un montón de cosas, es decir, de la profesionalización, mejor no hablamos, José, porque no sé si tú las notas en algo favorable.
Yo lo que sí que yo miro muchas ligas y es cierto de que hay que envolver los partidos. No es lo mismo ver un partido de la liga eslovena o portuguesa o me da lo mismo, o italiana o de Macedonia o Serbia o de Croacia y ves una no uniformidad en lo que es el entorno y lo que... Vale, aquí tenemos ese empaque, ¿de acuerdo? Pero véndemelo. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, a nosotros, que no tenemos ayuda a nivel, me refiero de, por ejemplo, tenemos que poner la pista azul, tenemos que compartir la pista con el VAR, y a nosotros, bueno, pues nos cuesta a lo largo de la temporada 30, 35 mil euros. Hay otros equipos que esos 30 o 35 mil se lo ahorran, ¿no? Entonces, yo... 30, 35 mil en un club como el nuestro es dinero. Es que es mucho dinero.
Sí.
Claro. Y ahí estamos en déficit con respecto a otros, ¿no? Entonces, esto no puede ser. No puede ser el que haya 30, 35 mil que sea una cantidad lo suficientemente importante como para que afecte a un club. Y luego lo que estamos hablando, ¿no? Lo que habéis hablado, yo no sé cuánto da la televisión, no tengo ni idea, pero está claro de que es totalmente insuficiente, porque se tiene que crecer ahí. Todos los deportes han crecido gracias a la televisión. Bueno, pues hay que buscar el dinero que genera lo que es la televisión. Y entonces hay que buscar pues patrocinadores mejores, una venta mejor, lo que sea. Vale, porque luego eso tiene que afectar en lo que es la mejora de los equipos y el poder retener a los talentos, tantos talentos que tenemos en España, que hay muchos que se marchan fuera y se pierden, esos jugadores talentosos porque entran a jugar al mismo nivel que entran, están el resto, y si algo nos hemos destacado nosotros es porque hacemos cosas distintas. Y no lo digo yo porque sea un entrenador, pero es que hay muy buenos entrenadores en España y menos fuera.
No, y además hay una cosa clara, es decir, la escuela española está triunfando vaya donde vaya y cada vez son más los entrenadores que contratan fuera, José, eso es así de claro, ¿eh?
Sí, pero me refiero que si en algún momento han destacado jugadores españoles aquí, es por la variedad que hay a la hora de plantear, de ideas, etcétera. Y luego, bueno, pues cuando salen fuera pierden ese crecimiento. El crecimiento que tienen es porque están alrededor de buenos jugadores, pero su concepto de juego ya se empieza, cogerlo bien, entre comillas, a contaminarse de lo que hay el resto y a jugar siempre el mismo tipo de balonmano, ¿no? Pero bueno, yo espero que seamos capaces de revertir esto y que los directivos, que son los que verdaderamente están haciendo obras de arte, por así decir ahora, los directivos de los clubes, que hay que, de los clubes, en este caso, de
a nivel de, a nivel de clubes, ¿eh? A nivel de clubes, José, a nivel de clubes, es, efectivamente. Exacto. Porque yo solo te puedo decir una cosa, es decir, la mayoría de los patrocinios que tiene ahora Sobal como tal, como asociación, yo diría que el 90%, hablo de los gordos, de los que dan dinero, son de los antiguos dirigentes, cuando estaba Joan Marín, cuando estaba Ricard Hijós, que en paz descanse, porque lo que han traído los nuevos, no sé si han traído algo, no sé lo que aportan, pero desde luego creo que no está repercutiendo económicamente en nada en los clubes. Y como tú dices, los directivos de los clubes, de los propios clubes, cada uno en su ciudad, cada uno en su sitio, son los que se están partiendo la cara por sacarlo adelante. A Sobal yo creo que va a otro ritmo, que va a otra historia, pero los que lo están sufriendo son los directivos de los propios clubes, porque más de uno ya ha dicho que como siga esta profesionalización, su club no va a poder seguir. Y eso lo hemos leído en muchos sitios. José, y en tu club, me imagino que tienen los pies en el suelo, son conscientes de todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, lo entienden totalmente. Saben que necesitan, bueno, pues que necesitan ese punto de ayuda. Yo espero, y así lo deseo, bueno, pues que estén trabajando, sobre todo los dirigentes de en este caso de Asobal, para revertir todo este tipo de situaciones. Espero que lo estén haciendo y que den pronto pasos hacia adelante que motiven, ¿no? Y que esta oportunidad, que como otras veces hemos dicho, cuando hemos ganado un mundial o un europeo, ahora es el momento de vender el balonmano, etcétera y tal, y que sea el deporte reconocido, pues ahora tenemos una oportunidad para que nuestro balonmano, que creo y sigo diciéndolo, que es un producto muy válido, bueno, pues tengamos la oportunidad de que sea mucho más visible y sobre todo, bueno, equipararnos al nivel de los jugadores jóvenes y también de tantos que salen, ¿no? Porque así podremos, bueno, pues tener unos directivos que puedan trabajar más todavía y mejor, porque los hay muy buenos. Ahora, aquellos directivos que están en los clubes, en este caso de Asobal, el poder hacer frente a todo lo que se les está viniendo de todo, ¿no? De condiciones, etcétera y tal. Bueno, pues hay que ponerles un monumento, porque no son momentos fáciles, no son momentos fáciles. Y bueno, lo único que puedo decir es que, bueno, pues desde mi club transmiten esa inquietud y que cada vez le está costando más sacar proyectos y por eso, bueno, pues yo intento ayudar, pues buscando jugadores que no sean caros, que puedan venir, que tengan proyección. Cada vez que fallamos en algún jugador que crees que no da el rendimiento, bueno, pues es un error que lo notamos mucho, pero bueno, también es la idiosincrasia de nuestro club.
José, yo lamento mucho desilusionarte, pero sabes, igual que sé yo, que lo de aprovechar el momento del balonmano para difundir este deporte no se va a hacer. No se va a hacer porque no se hizo con el llamado efecto Urdangarín, no se hizo con el bronce de Atlanta, no se hizo con el oro de Túnez, no se hizo con el oro de Barcelona, ni con el bronce de Tokio, ni con este bronce en París. No se ha hecho nunca, y esas medallas que tenían que recorrer España, visitar colegios, federaciones, clubes, no lo han hecho, no lo van a hacer ahora, y lo sabes.
Sí, pero en algún momento no podemos equivocarnos tanto, ¿no? En algún momento tenemos que hacer algo bueno, no sé, ¿sabes? No sé. Es que es la única esperanza que me da. Es que si no, ¿qué es lo que te queda? No, es que tenemos que en algún momento equivocarnos para bien. Es que es la única opción. Es que si no, yo no estaría, perdería mucho la ilusión. Y yo quiero luchar por esto y sacar jugadores y que lleguen a lo máximo y que representen a España y que mi club sea lo más grande posible. Pero si no tuviera esa ilusión, es que me sería difícil continuar. Y como la tengo, bueno, mira, todavía sigo siendo optimista.
Mira, las Copas del Mundo de Fútbol, masculino y femenino, han dado la vuelta a toda España, han estado en museos, en federaciones, en delegaciones. Los Mundiales de Baloncesto también han estado, y las medallas olímpicas de baloncesto han sido expuestas en diversas fanzones que se han hecho en España con motivos de diversos acontecimientos. Yo en balonmano es que, de verdad, no recuerdo, y si lo ha existido, pido perdón, que se haya hecho una iniciativa de ese tipo. No lo recuerdo.
Pero es que aparte hay un problema que no hemos tocado, y es los medios de comunicación. Los medios de comunicación, el balonmano, cada vez es más un deporte residual. Yo todos los días hago un ejercicio, cojo los periódicos nacionales, los periódicos deportivos, salvo el Mundo Deportivo, porque es Fútbol Club Barcelona, salvo Sport, que es menos Fútbol Club Barcelona, pero también saca algo, el resto son pequeños ladillos alrededor de otras noticias, es decir, alrededor del waterpolo, del hockey, del boxeo, de otras competiciones, y el balonmano se ha convertido en medio de comunicación, en un deporte residual. Si tú, ya no vamos a hablar de las radios.
Pero si tú, Luis, me traes a Valladolid la medalla de París con una exposición y donde los... Yo voy y como medio local lo cubro. Y si eso lo haces en, no digo en las 52 provincias, en 35 provincias de España, lo llevas a Huesca, lo llevas a Zaragoza, lo llevas... Pues sí, sí. Ya por lo menos el ruido lo haces a nivel local, que si lo juntas todo es ruido.
Que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso es una promoción, pero yo va al margen de lo habitual, de lo diario, de lo cotidiano. Es decir, tú ves en los periódicos de información general lo que es la agenda de la semana de competiciones deportivas, el balonmano no existe, ni la Champions League con el Barcelona existe en las previsiones. Es que es tremendo, es que se está produciendo lo que venimos diciendo en este programa, desgraciadamente, desde hace años. El balonmano, a nivel de información, es un deporte residual. Otra cosa es que me hables que los medios de comunicación de Huesca, los medios de comunicación de Guadalajara, de Aranda, pues no sé, de San Sebastián, de Irún, perdón, de Santander, de tal, les den bola. Pero eso es a nivel local, pero a nivel nacional, que yo creo que es lo que más redundancia tiene, sin desmerecer el trabajo de nadie ni de los compañeros de los medios de provincias, ahí se ha perdido todo. Y evidentemente el balonmano es, desgraciadamente, un deporte residual. Y entonces eso se nota. ¿Dónde se nota? Pues se nota también en los patrocinadores, que es lo que estábamos hablando, José. Y creo que eso, pero no hay, Luis, mucha gente que es consciente de ello.
Luis, es que los patrocinadores, date cuenta que lo que quieren es salir.
Visibilidad. Ahí.
Claro, claro. Claro, porque a ver, porque igual el que te salquen en Logroño y en Valladolid y que...
Está muy bien.
Yo qué sé, Servic Group, está bien, pero claro, si tú a nivel nacional estás dando noticias del Servic Group, del Franklin, de Avanca, yo qué sé, ¿no? De
Nevada,
todos,
sí,
estos,
sí, sí.
Sí, o sea, de cualquiera, eso es lo que quieres, ¿no?
¿Tú sabes, José, cuántos programas ahora mismo existen de balonmano en radio?
En radio no lo sé, no lo sé.
Solo este, lo que sí solo que... este. Había antes, creo recordar, dos o tres, el último ha desaparecido este verano, solo queda este, y este... Hay que darle las gracias a la cadena COPE, a los directivos, a la jefatura de deportes de COPE, que sigue apostando año tras año.
Pues sí que hay que dar las gracias, sí. Y lo que decís aquí, yo, otra cosa no, pero los medios de comunicación aquí locales se portan con nosotros, bueno, de forma exquisita.
Claro, exquisita. Claro.
Porque saben del esfuerzo que se está haciendo para, y además un club serio. Y mira que tenemos competencias con la Sociedad Deportiva Huesca, con el Peñas de Básquet, uh-huh, etcétera, ¿no? Los deportes, porque es una ciudad donde el deporte, está muy bien tratado y que salen muchos, en mucha variedad. Pero a nivel nacional sí que es cierto de que, bueno, como vosotros decís, si no tenemos ese punto de visibilidad y necesitamos patrocinadores importantes que apoyen, no van a aparecer en medios de comunicación nacionales, porque cada línea que se hace, bueno, cuesta un dinero. Y eso tiene que reinvertir en todo eso. Y hasta que no aparezcamos, no solo comunicación, escritos de radio o televisivos, no seremos absolutamente nada.
¿Tú sabes, José, cuándo pegó el pelotazo en este país hace décadas el baloncesto? Pues mira, yo te lo explico. Año 83, fíjate si ha llovido, ¿eh? Año 83, la Federación Española de Baloncesto o la Liga de Baloncesto, no me acuerdo quién fue, hizo una campaña brutal, pero brutal en las radios que existían en aquel entonces, Cadena COPE, Ser, Antena 3 Radio, no sé si era Rato, la cadena Rato en vez de Onda Cero. Hicieron una campaña brutal a través, creo recordar, de un tabaco, y no se puede, pero bueno, a través de un tabaco, y se empezaron a montar los carruseles de baloncesto, todos a la misma hora, todos los sábados por la tarde. Y luego tuvieron la suerte que en Los Ángeles 84 ganaron la medalla de plata. Una medalla de plata de la cual han vivido, que todos lo sabemos, en torno a 14-15 años hasta que volvieron a conseguir el oro famoso en Japón. ¿Por qué? Porque los directivos, desgraciadamente, del baloncesto siempre han tenido mucha más visión. Cuando yo les proponía esto a los directivos de Asobal, pero de hace muchos años, lo que decían, no, es que los clubes prefieren que le des un reparto de 5.000, 6.000 euros para gastarlo en un jugador que invertir en la promoción. Así no vamos a ningún lado, José. Así hemos llegado donde hemos llegado.
Es que los tiempos han cambiado. Claro. En la de la imagen. Es que necesitamos que se vean en redes pequeños cortes, necesitamos ser visibles de todos los aspectos, necesitamos invertir en todo ese tipo de cosas. Y hay dos posibilidades, invertir desde los clubes y también desde Asobal. Y desde Asobal necesitamos muchísimo más, desde tener una página web muchísimo mejor, a tener un nivel de estadísticas impresionantes donde todo el mundo pueda acceder y que sean fiables, a tener, bueno, es que hay tantas cosas que podemos hacer y esos dineros tienen que luego verse, lógicamente, reflejados en todo lo que te estoy diciendo.
Claro.
Porque, y sobre todo, llegar a los jóvenes cada vez más. Y vosotros lo sabéis, aguantan menos ya partidos de fútbol porque no pasan cosas. Estamos en una sociedad donde tiene que aparecer o pasar algo en 15 segundos, en 20, en un minuto. Y eso pasa, ¿no? En el fútbol no. Entonces, tenemos tantas ventajas, en el baloncesto pasa, pero tenemos tantas ventajas a nuestro favor que lo llevamos a nuestro terreno. Y eso hay que invertir, lógicamente, hay que invertir.
Está
que
claro.
Unos pueden, oye, pues en lugar de invertir en los LEDs o en la pista o en las publicidades o en lo que sea, a lo mejor teníamos que invertir en eso. Pues a lo mejor habría que dar prioridades, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí que tengo claro es que necesitamos enganchar, y sobre todo a los jóvenes, porque les va a ser atractivo.
En fin, veremos a ver. Bueno, lo importante, que tú resuelvas tus problemas de lesionados, de estabilizar el equipo y empezar a crecer y a subir, y luego cuando te llegue el descanso de enero, cuando se produzca el Mundial, que ahí recuperes todo lo que puedas recuperar y que restañes todas las heridas para que el Bada Huesca siga para arriba y que no tengáis problemas de permanencia esta temporada. José, como siempre, un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Nada, el placer es mío, muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Suena la sintonía y eso quiere decir que es el momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase particular, nos introducimos, nos sentamos y vamos a escuchar con mucha atención lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de cabecera. Juan, con sus comentarios siempre acertados, nos introduce en cuestiones que muchas veces nos pasan desapercibidas en ese día a día. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Juan?
Buenos días, los días desde Finisterrae. Querido Luis, estimados colegas, aficionados y estudiosos del 40 por 20. Va una de entrenadores, tan de moda estos días. Llevamos unos días donde los entrenadores y entrenadoras de este deporte están siendo objeto de las miradas y comentarios de los aficionados y también, por qué no decirlo, de los no tan aficionados. Casi hemos tenido más relevancia informativa que cuando ganamos una medalla o nos proclamamos campeonas o campeones de algo. En fin, el morbo y lo negativo siempre venden mejor que lo positivo en todas las facetas de la vida. Pues bien, y dejando a un lado lo que sucede en Polonia, hay otros aspectos de los líderes naturales de los equipos que me gustaría destacar. Me van a permitir que tome como punto de partida la excelente reflexión de Zupo Kesuain en el programa anterior sobre la figura del entrenador excelso, aquel que aspira a lo más alto. Son virtudes necesarias, según él, trabajo, apoyado en talento y sobre todo maestría para motivar. Al hablar de Zupo, es hablar de motivación. Todo un campeón de Europa. Con su permiso, vamos a resumir las habilidades y recursos con las que debe contar un o una aspirante al éxito. Conocimiento técnico y táctico sería el primer grupo, donde encontraríamos el dominio del deporte. Un entrenador debe tener un profundo conocimiento del juego. Capacidad para diseñar entrenamientos efectivos. Saber cómo preparar sesiones de entrenamiento que mejoren las habilidades individuales y colectivas de los jugadores. Y algo muy importante, adaptación táctica. Esa capacidad del entrenador o entrenadora para analizar en juego el tiempo real y ajustar estrategias según las circunstancias del partido o los oponentes. Otro gran grupo de habilidades sería la comunicación efectiva. Claridad. Un buen entrenador sabe cómo transmitir ideas de manera clara y comprensible. Escucha activa. Qué importante en el mundo actual. También es importante escuchar las necesidades y preocupaciones de los jugadores, creando un diálogo abierto. Y, como no, motivación. Saber cómo motivar al equipo y a los jugadores individualmente para que den lo mejor de sí mismo. El tercer gran grupo sería la gestión del grupo. Ahí aparece el liderazgo. Ser un líder respetado que inspire confianza y guíe al equipo en la dirección correcta. Manejo de personalidades. Qué importante también. Un equipo está compuesto por individuos con diferentes personalidades y egos. Un buen entrenador sabe cómo gestionar esto para mantener la armonía y la cohesión del equipo. Y llegamos al grupo de habilidades dedicadas más a los jóvenes. Enfoque en el crecimiento individual. No solo se trata de ganar, sino de ayudar a que cada jugador a mejorar sus habilidades y conocimientos del juego. Identificar fortalezas y debilidades. Un buen entrenador sabe reconocer las áreas en las que un jugador debe destacar o necesita mejorar y trabaja de manera personalizada con ellos. Y llegamos al que está de moda. Control emocional y psicológico. Otro gran grupo. Manejo de la presión. Un entrenador debe mantener la calma bajo presión, especialmente en situaciones difíciles durante los partidos. Desarrollo de la resiliencia. Fomentar una mentalidad fuerte y resiliente tanto en los jugadores como en el equipo como conjunto. Y cómo no, equilibrio emocional. Ser capaz de manejar tanto el éxito como el fracaso, manteniendo la compostura en todas las circunstancias. Y llegamos al último grupo. Capacidad de adaptación. Flexibilidad. Un buen entrenador debe estar dispuesto a adaptarse a las nuevas condiciones y desafíos de cada temporada, de cada mes, de cada día de trabajo. Y para llegar a inspirar confianza. Integridad y ejemplo. Los jugadores confían en un entrenador que actúa con integridad y es un buen ejemplo de comportamiento y ética. Construcción de confianza mutua, dirían los psicólogos. Fomentar relaciones basadas en la confianza entre el entrenador y los jugadores es esencial para la cohesión de equipo. Miren qué largo camino y qué gran camino tenemos por delante aquellos que aspiramos a conseguir ser cada día un poco mejores en nuestra labor como entrenadores. Un entrenador exitoso no solo entiende el deporte en sí, sino que también sabe cómo sacar lo mejor de cada jugador y hacer que el equipo funcione como una unidad eficiente y motivada. Que tengan una gran semana.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda tenemos a nuestro compañero de Cope Huesca, Pablo Barrantes. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Bueno, hemos estado hablando con Nolasco un buen rato, ¿eh? Sí, un buen rato, ¿eh? Nos ha dicho muchas cosas.
¿Me habéis hecho el programa ya para toda la semana?
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, vas a ir cogiendo pieza a pieza porque Nolasco ya sabes que es un hombre que siempre dice la verdad, que dice lo que opina y ha estado muy clarito en muchas cosas, ¿eh?
No se entiende el balonmano en Huesca sin Nolasco y no es una persona de Huesca, es, como bien sabéis, alicantino y aquí está claro que se vincula completamente la Asobal después de tantos años. Él llegó un año antes del ascenso y aquí sigue, vamos, le falta tirar el cohete en las fiestas.
Lo que pasa es que yo se lo decía a José, digo, José, te has tenido este año que reinventar y al poco tiempo reinventarte, es decir, llevas doble reinvención este año.
Sí, porque las lesiones, bueno, si es que lo habéis comentado, la salida de Rodrigo Benítez a León inesperada, ha vuelto Molina. A mí no me preocupa la clasificación, igual que al club. Yo creo que el equipo va a ir para arriba. Hay plantilla y hay proyectos, sobre todo en Huesca, como para no descender. Y es cuestión de tiempo. También la mala suerte del pabellón, ¿no? Esa obra que el ayuntamiento ha alargado más, un poquito más de la cuenta, eso de jugar pues 4 partidos seguidos fuera de casa. Eso también ha hecho mella. La cosa volverá a su cauce, seguro, vamos, seguro, con el paso de las semanas.
Seguro que sí. Bueno, hablamos un poco de la lista de Jordi Rivera, los 16 jugadores elegidos, primera lista post-Juegos Olímpicos. 16 jugadores con una portería de Rodrigo Corrales, Sergei Hernández, centrales Peter Cicusa y Ian Tarrafeta, lateral derecho Imanol García Andía y Giorgi Cicusa, lateral izquierda Agustín Casado, Dani Dusebaev, Jan Gurri, extremo derecho Koldi Odriozola, Carlos Álvarez, extremo izquierdo Miguel Sánchez Migallón y Dani Fernández, pivote Abel Servio, Víctor Romero y Javi Rodríguez. Es decir, las grandes novedades son, pues, aparte de los hermanos Cicusa, Víctor Romero, Carlos Álvarez. ¿Te gusta cómo empieza Jordi Rivera esta nueva etapa, Pablo?
Sí, a mí me... Bueno, tiene todo el aval y toda la confianza después de lo que está logrando. Son entradas razonables, ¿no? Lo que podíamos decir. Y es que tenía yo aquí apuntado, Luis, me he quedado con las ganas, déjame solo decir sí. 30 segundos, porque he estado muy atento a todo el debate que manteníais. Uh-huh. Y solo quiero aportar una cosa: gratuidad. Uh-huh. Partimos de un suelo cada vez más profundo, o sea, vamos cavando en el balonmano y cada vez estamos más abajo.
¿Te refieres a la tele, no, Pablo?
Claro, por supuesto. O sea, es que, de verdad, o sea, si te están diciendo, seamos más o menos pro en contra de Florentino, de la Superliga, no sé qué, pero te están diciendo que el futuro pasa por una app, por una OTT de fútbol en abierto, a nivel mundial. Empecemos por allí a nivel pequeño. Ofrece un producto gratuito y engancha desde la gratuidad. Ahora la gente le cuesta pagar los productos, el
son malos,
está caro.
Son malos. Claro, las retransmisiones sí. Son malas, deficientes.
Exactamente. Yo creo que
es que si tú problema... pagas y encima te llevas lo que te llevas...
Pues pero si lo ha dicho Nolasco, quita los LEDs, quita cosas, ahorra de donde sea e invierte en una retransmisión digna gratuita.
Que la
digna
pista, gratuita. Pablo, que la pista le cuesta, como ha dicho él, 35.000 euros al Bada Huesca le cuesta, que le hace un agujero, sí, en un presupuesto que no es de 2 millones, ni de 1 millón, ni de... millón
pero
y medio,
Pero el tema,
mira, Luis, conozco más o menos el tema de los streamings, de lo que es una retransmisión, claro, más o menos digna de por internet, ¿no? Uh-huh. De verdad, que puede sacar, no voy a dar cifras, pero que puede sacar de una forma económica, uh-huh, unas retransmisiones dignísimas, dignísimas, y que engancha al aficionado. Empecemos por el de fuera de casa, o sea, el aficionado del Bada Huesca que quiera ver de forma gratuita los partidos fuera.
Sí.
Y lo empiezas fidelizando, pero es que a partir de allí puedes crecer en enganchar a gente que ahora mismo... estaba dando pena lo que decías, Luis. Es que se ha convertido el balonmano en un deporte de cada 4 años. Solo, ni siquiera mundiales, sí, ni siquiera, claro, mundiales. Claro. Lo sigue la gente solo en las Olimpiadas.
Efectivamente.
Solo porque se une a la rueda de todos los deportes.
Claro.
Y está el balonmano ya a la altura de
del waterpolo, del hockey, de halterofilia.
Que
de
solo voleibol. Nos interesan cada 4 años. Sí, el partido con más seguimiento en los últimos 4 años fue, estoy convencido,
el de
mañana, la mañana de retransmisión que nos disteis y tal. Ya está. Y eso no puede ser, porque luego, a nivel local, por mucho que, como decía Mon, le demos todo el esfuerzo del mundo, no somos un altavoz suficiente a nivel local.
No.
¿Por qué no?
No, porque tú fíjate, por mucho esfuerzo que hagáis en Huesca, en Valladolid, en Logroño, que os volcáis, que los tratáis fenomenalmente, el altavoz gordo, queramos o no queramos, es el altavoz a nivel nacional. Es decir... ¿Qué hay de balonmano hoy en día en las dos grandes cadenas privadas de radio que son las que tienen la mayoría de audiencia? Y hablo de Cadena COPE, Cadena SER y ya dejemos en un tercer lugar a Onda Cero. ¿Qué
pues
hay?
Este programa, nada, este nada. Programa y los resultados que das tú. Pero Luis, es que date cuenta y empecemos mirándonos a nosotros que, ojo, está de rosca, que el aficionado tiene este,
sobrevive.
Rincón, tiene este rincón todas las semanas. Pero en el partidazo de COPE, o hay un...
escándalo.
Un affair como el del otro día.
O no entras.
O otros deportes tienen su sección, que por algo será, por supuesto.
Sí.
O sea, que no es una crítica ni a Juanma, ni a Joseba. Por algo tendrán su sección de boxeo, por algo tendrán... Porque fidelizarán oyentes, verán que la curva, verán las descargas, etcétera, etcétera. No hay un rincón de balonmano porque no es rentable.
Claro. ¿Y por qué no es rentable? Porque quien tiene que invertir no invierte, que es el ejemplo que yo ponía antes del baloncesto en el año 84. Ellos invirtieron en su momento y les salió bien la apuesta. Es decir, el balonmano, ¿cuánto, cuándo y cuánto ha invertido en medios de comunicación? nada, absolutamente nada. Es decir, y yo lo voy a desvelar, los 10 años que estuvo la Liga Asobal y que COPE fue patrocinador, no le costó un duro, porque se hizo a través de intercambio de publicidad. Y vinieron aquí a pedir, por favor, que les acogiéramos. Y en aquel entonces, el consejero delegado de esta casa, Rafael Pérez del Puerto, dijo, sí, vamos a echar una mano, vamos a ayudar al balonmano. Y han estado durante 10 años. ¿Y sabes al final qué pasó? Que terminamos, porque poco menos si nos descuidamos, nos dan una patada en el culo. Después de todo lo que hicimos por ellos. Empezando por mí. Así de claro.
Entonces, les habría poco encima. Cuando, oye, en el tiempo de juego, ahí estaban los resultados todos los fines de semana, uh-huh. Y estás nombrando a los equipos, a las ciudades, a los patrocinadores.
Y a los patrocinadores.
Sobre todo a los patrocinadores.
Claro, que de esto se trata.
Bueno, pues eso los actuales dirigentes de Asobal no lo ven, pero eso sí, el secretario general tiene un sueldazo, el presidente se ha puesto sueldo, cosa que nunca el presidente de Asobal tuvo sueldo. Y en fin, prefiero no hablar, prefiero no calentarme.
Mira, Luis, hacía una reflexión con cierta perspectiva. Vengo entrando en este programa desde el 2017. Uh-huh. Estaba pensando, mientras os escuchaba, sí. Estaba yo aquí pensando en el estudio.
Qué mayor esto, estás ya, macho.
Esto, además fue mi cumple ayer, ya ni te cuento.
Pues felicidades.
Gracias. La evolución del año 2017 a hoy. Pero, mucho, porque este debate lo tuvimos, creo que en mi primera intervención. O sea, es un debate muy parecido. Es recurrente. O sea, no, es una involución. O sea, ha ido, en estos 7 años todavía ha ido mucho a peor las retransmisiones, los streamings.
Pues fíjate que el precio ha cambiado solamente en una dirección, el precio de las transmisiones.
Se equivocan, si es que se equivocan, gratuidad, tienen que ofrecerlo gratis. Y si pueden unificar horarios, como ha dicho Luis, con ese tiempo de juego de los años 80 donde se concentraban los partidos de baloncesto, unifica los partidos, ve conectando, ve algo atractivo, ve conectando de una pista a otra, las mejores jugadas, este golazo aquí, quédate donde hay emoción, tal. Transmite algo, vende emoción, vende algo que te va a entretener. Esto no entretiene a nadie. Bueno, ya sin hablar que no hay, que eso es lo más gordo, vamos, que no hay ningún tipo de emoción con el campeón. Pues un torneo que no hay emoción con el campeón, pues es que...
Y Pablo, hay resultados que matan. Tú fíjate, Nava 29 y Barcelona 43. Un Barcelona que todos los días 41, 42, 43, una diferencia casi de yo diría, de 15, 20 goles. Eso mata,
¿Os imagináis esto en el fútbol? No se permitiría. Es que no se permitiría. Claro, si ya ha habido pseudo trampas, no me quiero meter en un lío con Tebas, y mi Tebas es de Huesca, y le tengo aprecio. Pero ya sabéis, las palancas, que si tal, que si tal. Porque no podían dejar caer al Barça. Porque si la Liga de Fútbol, bueno, pierde su valor exponencialmente. Pues es que mientras en el balonmano no se pongan como único, como principal objetivo. Bueno, hay varios, pero uno claro que es que haya competitividad con el Barça, que haya un Ciudad Real de verdad, un Atlético de Madrid de verdad, o un Real Madrid de balonmano, yo qué sé, ya sé que eso ya lo hemos hablado alguna vez. Algo que le plantee cara, esto es un coñazo.
Pero es que, Pablo, tú fíjate lo que has dicho. La Liga de Fútbol Profesional, empezando por Tebas, no deja caer al Barcelona. Lo has dicho así, ¿verdad? Bien.
Sí, ¿eh?
¿Tú sabes cuál es la idea que tienen muchos directivos del balonmano? Para que veas tú la mente tan corta que tienen, la boina que tienen puesta y lo cejijunto que son. Es decir, la idea es que el Barcelona pierda fuerza, no que los demás suban.
O sea, igualar por abajo.
Efectivamente, es decir, que el Barcelona, cuanto menos potente sea, mejor para nosotros. Es decir, nosotros no subimos y que ellos bajen.
Pero es la deducción del mediocre. Es decir,
es que hay mucho mediocre.
No puedo aumentar el nivel de 15, pues voy a bajárselo a 1.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Es ridículo. Para que luego te pinten la cara en Europa y seamos el hazmerreír y la Asobal como producto baje todavía más porque pierdes calidad de jugadores. Que ya no hablamos que... Bueno, aumentas competitividad, pero pierdes calidad de jugadores.
Sí, pero
por
luego
tanto,
estamos...
¿Por tanto, que queremos convertir la Asobal en una división plata? Es que...
Pero estamos al perejil del oro. El tema de los LED. Bueno, pues hay pabellones donde los LED lucen, hay otros pabellones donde los LED sencillamente no caben, como en Valladolid. Valladolid los LED
o que les
no
abren expediente, como Logroño, ¿verdad, Chema?
Claro.
Estaba pensando lo mismo de ello.
Los LED dejan un espacio entre la pantalla del LED y la línea de banda de aproximadamente, voy a ser generoso, 45 centímetros, con el peligro que ello conlleva para la integridad, sobre todo de los extremos.
Hombre, mira,
Hacen la batida justo en la misma arista de la pantalla. Entonces, claro, se planteó en su día, oiga, es que aquí corre riesgo la integridad del jugador. Cada vez que juguemos y no haya LED, multa.
Es que te voy a decir una cosa, es que en eso tienes toda la razón. ¿Tú sabes quién se quemó con un LED en un entrenamiento jugando al futbito? Rodrigo Corrales, en el Mundial de Alemania. Es decir, los LED queman, abrasan. Es decir, como cualquier jugador se despiste y caiga con el LED, la quemadura que va a tener va a ser brutal.
Pues aquí en Valladolid están justo al límite de la línea. Estoy hablando de menos de medio metro, ¿eh?
A ver, si no es por criticar todo, si los LEDs quedan bonitos, si yo lo entiendo, pero que no es, de verdad, hay que saber, hay que poner una lista y decir las prioridades. ¿Cuánta gente, qué pinchazos tuvo el Guadalajara Aranda, que lo digo al azar, con todo el respeto, cuántos pinchazos tuvo este fin de semana? Es que empecemos por... De verdad, sí, los LEDs pueden ser muy bonitos, pero si no los ve nadie, si solo van a verlos los que van al pabellón, si esos te van a ir igual, haya LEDs o no haya LEDs, mira, si son los socios de toda la vida.
Mira, Pablo, hay partidos, y no hablo de un partido como el que estaba diciendo tú ahora, sino a lo mejor de partidos un poco más gordos, que no tienen más de 500 pinchazos. Lo que pasa es que la Soval no da cifras, esconde las cifras. Y la Liga de Fútbol Profesional, tres cuartos de lo mismo, porque no les interesa.
Pero ¿cómo les va a dar? ¿Cómo los va a dar? ¿Hunden los patrocinios? No, es que te ha costado el LED X mil. Y lo han visto 500 personas. Por favor. O sea, es que el consejero delegado de la empresa que ponga el dinero dirá, a ver, si es que ponemos un tuit patrocinado y lo van a ver muchos más y por menos dinero. O sea, es que no puede ser.
Pero
gratuidad.
Es que...
Tienen que venderlo en abierto. Y hacer promociones en los medios para que la gente vaya a ver la Soval gratis. Es el único futuro. Y de allí vendrán patrocinadores y de allí vendrán realmente un crecimiento lento, pero un crecimiento seguro, poco a poco, pero si encierras la competición, si es completamente clandestina, si yo hablo con mis amigos de balonmano en Goesca, y muchos les cuesta saber cómo vamos.
Oye, y aparte de eso, los precios de las entradas de balonmano, que estoy totalmente out, ¿son razonables? ¿Habría que bajarlos? ¿Qué opináis los tres?
No, en Huesca son razonables. No.
En Valladolid también.
Yo creo que es razonable.
¿Cómo
yo...
andan? ¿20 euros una cosa así?
Sí,
¿o cómo
no, menos.
Entre 10, 20. 15, sí. Hombre, siempre sale más barato abonarse. Si vas a ir toda la temporada. Si vas a un partido suelto, eres un visitante, o simplemente te apetece un día... Si te apetece un día ver un partido, ya te digo yo que a lo mejor sí que encuentras por algún sitio, por alguna empresa, algún colaborador, alguna entrada. Pero si tienes que pasar por taquilla, eso, entre 10 y 20 euros aproximadamente, pero los abonos tampoco son muy, muy caros.
Y ahora viene la segunda parte. ¿Invitan colegios? ¿Vosotros?
Aquí en Huesca sí.
¿Y en Valladolid?
En Valladolid invitan a otros clubes.
¿Y en Logroño?
Aquí suelen hacer alguna cosa de ese estilo, sí, a lo largo de la temporada.
Es que ahí la fórmula sería...
Alguna historia con entrenamientos también, de algún colegio que se acerca a los entrenamientos y están aquí, ahí jugando...
Aquí es al contrario, aquí van los algunos jugadores a algunos patios de colegios, que me parece realmente una relación más pura.
Sí, pero aparte de eso, yo lo que haría sería, por ejemplo...
Sí, pero luego tienen que ir al pabellón a ver el partido el fin de semana.
Claro, o sea, para llevarles, está muy claro, le das la entrada al niño y el padre entra con la entrada al niño, así de claro. Y entonces ya está obligado a ir, porque el niño le va a decir, papá, llévame, pero es que tengo que pagar entrada. No, con la entrada entramos los dos. Hay que buscar fórmulas, hay que... comerse un poquito el coco y no solamente centrarse en lo que se centran.
Y que en esencia, tenemos la moral muy baja todos, pero en esencia, el deporte es bonito. Si es que el balonmano tiene emoción.
Es espectacular.
Si es que el balonmano, cuando sale un partido emocionante, reñido, que se decide en los últimos instantes, el balonmano como tal es un gran deporte. Es un deporte emocionante, es un deporte que transmite, que te engancha. Pero hay que saberlo hacer.
Mira, yo siempre me acordaré del gran Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse. Fíjate que era futbolero, que le gustaba el Madrid, que le gustaba su Depor, etcétera, etcétera. Y me decía, Luis, el deporte que más nervioso me pone es el balonmano. Dice, porque van de un lado a otro una rapidez, una cosa. Dice, me pongo nervioso, no puedo más. Entonces, si eso te lo transmitía a Pepe, que era un futbolero, es decir, eso se puede transmitir a cualquiera, porque la gente lo ve, la gente lo vibra, lo que tú dices, están en un área, van a otro, roban el balón, una intensidad, en 30 segundos a lo mejor pueden llegar a marcar 3 goles, como le pasó a Francia cuando Alemania le dejó fuera de los Juegos Olímpicos en esas eliminatorias, es decir, es un deporte que tiene una rapidez, tiene una plasticidad tremenda, pero claro, hay que saber venderlo.
Y cuando lo ha vendido Televisión Española últimamente poniéndolo en prime time en mundiales, funciona, no solo funciona, sino que realmente engancha gente que no es habitual del balonmano, pero luego se pierde allí, acaba el partido y ahí se queda. No quedan las... bueno, pues vamos a ver cómo enganchamos a esa gente que ha podido conectar haciendo zapping en la 1, pues y este un partido balonmano un viernes a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde que viene y esto, bueno, pues hay, es donde hay que enganchar allí, hombre.
Sí, la verdad es que la situación tienen que pensarlo mucho, tienen que reflexionar, porque si no esto, lo que venimos diciendo era hace mucho tiempo, cada vez será un deporte más residual en los medios de comunicación. La gente puede dejar de ir a los pabellones, depende de qué sitios, porque hay aficiones que son fieles al 100%.
Cada vez más es difícil, Luis,
sí,
perdona.
Sí, cada vez más, sí. Cada
es,
vez
que,
más.
Es difícil, pero ya vamos, pues que ya pues este programa ya no esté.
Sí.
Y es que poco más. Es que para realmente encontrar cosas de balonmano hay que ir con muchas ganas a buscarlas.
Sí. Sí.
Y Pablo, por cierto, decirte que cuando tú empezaste a colaborar en este programa... Los hermanos de Usebayev eran promesas, ahora son los veteranos.
Sí, sí. Ahora las promesas son los cicus. Sí,
sí. No, me acordaré siempre porque me dijo Luis, ¿quieres colaborar una vez cada varias semanas? Y yo, sí, hombre, claro, no sé si yo estoy muy preparado en balonmano para aportar aquí.
¿Te llegó la maleta o no?
Y fue, sí, sí, me llegó. Y fue justo después del 1-0 en Cataluña. O sea, el domingo famoso de Cataluña de las urnas, y el lunes siguiente entraba yo aquí.
Oye, de tal manera, no es como el dicho ese, cuando las barbas de tu vecino
veas pelar. Las tuyas a remojar.
Bueno, pues el Vipers,
sí,
de Noruega.
Campeón de todo. Con grandes estrellas.
A la quiebra, y ayer fue su último partido. No
más. 2 millones de euros tenían que haber sacado adelante. Y no nos olvidemos que en ese equipo que le han tenido que dar la carta de libertad está Paula Arcos, una de las grandes revelaciones, de las grandes jugadoras de la selección femenina de las guerreras. Y bueno, estaban jugadoras como Solver, como... En fin, todas fuera. Es decir, cuidadito. Que lo que tú dices, un campeón del mundo, un equipazo con grandes estrellas, se ha ido al garete, y eso puede pasar en cualquier sitio, ¿eh? Y más
pues
en
como como la cosa en el Barça sigue así de fea...
A mí me preocupa, ¿eh? A mí me
estoy
preocupa.
Estoy convencido que acabará siendo una sección amateur.
Vamos a ver,
Si esto sigue así en el Barcelona, que ojo, es que la deuda era de 2.400, dijeron el otro día, millones de euros... Ya sabéis por dónde van a recordar.
Sí, sí,
el primer recorde por dónde va a ir.
Con las secciones, está claro.
Mira, yo sigo en Jaca, mamá, por vivir en Jaca, mucho el hockey sobre hielo, la liga de hockey, y el Barça era un equipo potente. Este año ni ha competido ya,
claro,
ni ha salido a competir.
A mí me preocupa porque los puntos a nivel europeo y la importancia a nivel europeo nos lo da el Barcelona. Y si eso pasa, como tú dices, bueno, estarán contentos los sesudos directivos de Asobal diciendo, ¡ay, qué bien, ya estamos igualados! Miréis, la liga está fenomenal, todos contra todos. El Barcelona ya no es favorito. ¿Pero qué será? Una liga de M. ¿Eh? Una liga de M.
Y sobre todo, estaremos fuera de la Champions.
Exacto. Y los grandes jugadores, todos estarán fuera. Y aquí pues estarán jovencitos formándose, en cuanto tengan una oportunidad se marcharán. Eso sí, habrá mucha igualdad, mucho lo que quieras, pero ya no interesará ni al Tato. Así de claro. En fin, chicos, terminamos en nuestra tertulia. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta otro día.
Adiós, chicos. Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Barbaros Quintos, la regeneración de los hispanos está en marcha. La primera lista de Jordi Rivera, tras los Juegos, tiene hasta 4 incorporaciones de jóvenes importantes de cara al futuro. Los hermanos Ticusa, Víctor Romero y Carlos Álvarez. Su primera pila de toque será en noviembre, frente a Italia y Letonia. El relevo lo tenemos asegurado. Y todavía han llegado, digo, todos los que son. La juventud que ha ganado mundiales europeos pide paso. Ya estar aquí. Magnífico.
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Chema Jodra también, hasta la semana que viene.
Venga, cuidaros mucho, un abrazo.
Igualmente, ya sabéis, próxima cita aquí en De Rosca, dentro de 7 días, próximo lunes, os contaremos todo lo que es la actualidad en el mundo del programa. 7 días, insisto, aquí en De Rosca. ¡Adiós! We're gonna celebrate tonight.